Ahora vamos a leer no todo el libro, sino la mayor parte, como lo hicimos hace 8 días. Fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, ciudad grande, predica, pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Esa fórmula misteriosa que se encuentra en ambos testamentos, la maldad llegando hasta el trono de Dios, hasta su presencia. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. En las versiones más actualizadas, la palabra no es y, sino pero o empero. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Joppe y halló una nave que partía para Tarsis. O sea, es exactamente en la dirección contraria. Si Nínive se encontraba al noreste de Israel, Tarsis se encontraba al suroeste. O sea, exactamente el 180 grados en dirección contraria, ¿no? Y misteriosamente encuentra la nave y misteriosamente le dejan subirse a bordo, que ya lo mencionamos hace 8 días, no era tan común. Y luego veremos por qué van a bordo de esta nave algunas personas, una tripulación compuesta de personas de todo el Medio Oriente. Y hay un detalle interesante ahí. Y dice: pagando su pasaje, le habría salido carísimo pagar ese pasaje. Dicen los eruditos que el viaje duraba, el mínimo sería un año, hasta un año y medio, para llegar a Tarsis. Por eso una tarifa, ¿no? Porque estaban yendo al extremo del sur de España y tendrían que hacer el viaje en etapas, ¿no? Por escalas, para decirlo así. Y Jehová dice, las versiones modernas, cuando el versículo 3 dice pero o empero más Jonás, es un juego de palabras, más Jehová. Empero Jehová, pero Jehová hizo levantar un gran viento en la mar y se hizo una tan gran tempestad en la mar que se pensó que se rompería, que se iba a destruir la nave, que se iba a partir en dos, ¿no? Estaba en la versión actualizada al punto de romperse la nave. Y los marineros, hay tres elementos aquí, si los quieren subrayar, los veremos en parte el día de hoy. Tuvieron miedo, primero. Segundo, cada uno llamaba a su Dios. Hicieron una, vamos a decir, un culto de oración, pero vamos a ver que el culto ecuménico de oración no sirvió. Con cada uno invocando a su Dios, el politeísmo en aquel entonces, ¿no? Y esto es una de las pruebas indiscutibles de que la tripulación estaba compuesta de personas de todo el Medio Oriente en aquel entonces. Hoy día pensamos en el Islam. No, el Islam no existía en aquel entonces. Eran politeístas y tenían sus dioses, ¿no? Y cada quien comenzó a invocar a su Dios. Y tercero, echaron a la mar el cargamento, ¿no? Los enseres que había en la nave para descargarla. Y esto ya lo mencionamos en el primer estudio, representaba una pérdida total para los marineros, porque su propósito era de llevar el cargamento hasta Tarsis, ¿no? Y en los otros lugares en donde entrarían a puerto, ¿no? Para descargar algunas cosas. Entonces, vean lo que sucede. Jonás estaba dormido. Se había bajado a los... Esa es la parte anterior al fondo del barco. Esa es la parte más baja. Y es un punto importante aquí porque explica en parte por qué Jonás no se despertó hasta que llegara el capitán del barco, ¿no? Estaba dormido y la idea aquí es profundamente dormido. El patrón o capitán de la nave se llegó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? un texto muy famoso. ¿Qué tienes? Vean, levántate. Y los eruditos en el hebreo dicen que la fórmula aquí, levántate y clama a tu Dios, es igual a la fórmula en el versículo 2, levántate y ve a Nínive. Es casi como al despertarse de su sueño, como si escuchara otra vez la voz de Dios. Primero Dios le dijo, levántate, y ahora le dice por boca del capitán, levántate, ¿no? Y la distinción es simplemente en cuanto a lo que ha de hacer. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para saber por quién nos ha venido o sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó misteriosamente, cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos, declárenos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? Y preguntábamos un poco acerca de este rollo hace 8 días. Estos hombres ya sabían varias cosas acerca de Jonás. Y esto los eruditos dicen que es como si le hubieran puesto frente a un juez o un tribunal y con la obligación de decir bajo juramento ahora, como que no creían lo que les había comentado al principio, la verdad. ¿De veras? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿No? ¿Cuál es tu tierra? Y esto lo sabían, era un judío, era un profeta conocido en Israel. Y bien, les respondió, hebreo soy, y el lenguaje es importante, les vuelve a decir lo que ya sabían. Bien, temo a Jehová, misteriosamente tiene que meter de por medio esto. Y luego dice, Dios de los cielos, como cada uno de ellos se acababa de levantar de su culto ecuménico de oración, con cada quien invocando a su Dios, les dice, no, yo adoro, eso es Pablo en Atenas, ¿no? A un Dios que ustedes no conocen, el Dios de este pueblo que ustedes odian, ¿no? A los hebreos, ¿no? Los judíos estaban en un terrible conflicto con casi todos los países en el Medio Oriente, aún en aquel entonces. Y ese es el Dios de los cielos, no es un Dios localizado, no es un Dios politeísta, no es un Dios ubicado en tal o cual parte. Este es el verdadero, el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, la mar. Ahí están el cielo, la tierra. Y estos hombres estaban metidos de por medio, ¿no? Con los cielos y la mar volviéndose en su contra. Y más adelante veremos que hicieron un tremendo esfuerzo para volverse a tierra. Y les estaba diciendo entonces, el Dios que está ocasionando el huracán y la catástrofe y que nos ha puesto a todos en peligro, es el Dios a quien yo sirvo, ¿sí? Y a quien yo temo. Y al escuchar esto, aquellos hombres, ahora esto es el resultado final de este asunto, comenzaron en el versículo 5 teniendo miedo. Y ahora dice, temieron sobremanera, están totalmente paralizados por el miedo. Y hay varias cosas que vamos a ver en parte el día de hoy metidas de por medio aquí. No simplemente el huracán, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Esa es la pregunta lógica, esa es la pregunta que el pequeño libro de Jonás trata de principio a fin. Y es una pregunta dirigida tanto a Jonás como a todas las personas que actúan en forma semejante, y veremos el día de hoy que todos nosotros hemos actuado en una forma parecida en algunas cosas. Y la pregunta por qué es la ironía del asunto aquí, Dios poniendo en la boca de estos marineros paganos la pregunta, no porque Dios no sabía, sino porque Jonás no quería enfrentarse con la realidad, con la verdad, y Dios le estaba obligando a examinarse a sí mismo y a darse cuenta del por qué se encontraba huyendo en ese momento. Y dice, ellos entendían que huía de delante de Jehová, pues se lo había declarado. Y la gran pregunta aquí es, si lo declaró bajo juramento o exactamente cómo es que llegaron a entender eso. El texto dice que él mismo lo confesó misteriosamente, pero volveremos a esto en un futuro. ¿Qué es lo que contestó y qué es lo que confesó realmente Jonás? Ahora en el versículo 11 le dijeron, ¿qué te haremos para que la mar se nos quiete? Porque iba en la versión antigua, no se embravecía, se estaba embraveciendo cada momento más y más y más. Esa es la idea. Y la reacción que vimos hace 8 días, les respondió, tomadme y echadme a la mar y la mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa, por mi culpa, esa es la idea. Y aquí está reconociendo Jonás algo de culpa en esta frase, por mi causa o por mi culpa, todo esto ha sobrevenido esta tempestad sobre vosotros. Algunas versiones quitan la palabra causa y ponen simplemente por mí. Es por mí. Yo soy la persona culpable aquí. Y aquellos hombres ven su reacción misteriosamente. ¿Ven lo que hicieron? Eso es increíble en el contexto. Lo veremos más adelante. Trabajaron, se pusieron a trabajar con toda su fuerza, todo su poder, toda su capacidad, todo empeño para hacer volver la nave a tierra. O sea, no estaban dispuestos a cumplir con la petición de Jonás o la respuesta. No estaban dispuestos a ayudar a Jonás a suicidarse, como ya sabemos, de eso se trataba el asunto. Entonces trabajaron para volver la nave a tierra. Y el resultado, la mar iba a más. Contra ellos cada vez, cada momento se embravecía más. Y en el versículo 14 se dan por vencidos, clamaron a Jehová y dijeron, ahora ven lo que sucede, te rogamos ahora a Jehová. Es la primera vez que se dirigen a Jehová. ¿Sí? Es un hecho crucial en la narración. Ahora ya no realizan otra oración o culto de oración al estilo ecuménico con cada uno invocando a su Dios, sino que ahora se ponen de acuerdo para invocar a este Dios que ya le tiene identificado como Jehová, el Dios de los judíos. Ya sabían acerca de él, nada de esto les caía de sorpresa. Y le piden, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ahora, ven su petición, le piden, nosotros no queremos morir por lo que estamos al punto de hacer con este hombre, tu profeta, ¿no? Al que tú has perseguido hasta ahora, por este hombre tú has traído el huracán y todo lo que está sucediendo, la pérdida del cargamento, nuestras vidas en peligro. Y no queremos que acabes con nosotros juntamente con él, cosa que Dios pudiera haber hecho, como veremos. ¿Sí? Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho, y la traducción es muy fuerte aquí, conforme a tu beneplácito, conforme a lo que tú quieres, conforme has actuado conforme a lo que tú quieres, ¿no? Como has querido en la versión antigua. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y misteriosamente se quietó de su furia, de su furor. Y por tercera vez se repite la fórmula, vean, temieron aquellos hombres a Jehová y ahora se lleva a otro nivel el asunto, no es elevado más. Comenzaron asustados, luego aterrorizados. Y ahora al ver esto, que en el momento en que gritan, hombre al agua, y está cayendo Jonás, ¿no? Y escuchen el sonido, y ni grita el pobrecito. Vean, se calma la tormenta, y como los discípulos y apóstoles, en más de uno de los casos, cuando vieron a nuestro Señor Jesús hacer algo muy parecido a esto, calmar la tormenta, Temieron aquellos hombres, se asustaron hasta el máximo aquí, a Jehová. Ahora su temor, su miedo está dirigido no en contra de circunstancias, no en contra de aquel hombre, como vamos a ver, Jonás. Jonás asustó a estos hombres, sino ahora contra Jehová, ¿no? Tienen miedo porque se dan cuenta de que es el Dios de este hombre el que está controlando todo. Y dice, ofrecieron sacrificio a Jehová y prometieron votos. Ahora, vamos a pasar por alto el capítulo 2, lo vimos hace 8 días. El punto crucial es cuando después de orar, Jonás llega a esta conclusión en el versículo 9. Los que guardan o siguen vanidades ilusorias, su misericordia, es su propia misericordia la que abandonan estas personas. Son culpables de pecar en contra de la misericordia de Dios, entonces quedan sujetos a su ira. Esa es la idea, ¿no? Y luego Jonás se compromete a hacer lo que su oficio profético le obligaba a hacer, es decir, predicar la palabra de Jehová a los de Nínive, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 ya sabemos que Jonás entra a Nínive. El rey reacciona en esta forma tan misteriosa, la cual también vamos a investigar próximamente. Se proclama un ayuno y una oración colectiva de parte de todos, pero esta tampoco es una oración ecuménica, para decirlo así. No están invocando ni dirigiéndose al Dios fulano, sino al Dios que les tiene amenazados, al Dios de Jonás, oran. Y luego, cuando sucede ese gran avivamiento en Nínive, llegamos al capítulo 4 y dice, después de que se arrepintieron los de Nínive, en el versículo 10, Dios vio lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino, se arrepintió del mal, y esto también lo tendremos que analizar a fondo. ¿Qué es esto de que se arrepintió Dios? Y el resultado en 4:1, se disgustó, se enojó en extremo, más enojado que nunca, ¿sí? Encontramos a Jonás más frustrado, decepcionado, disgustado, se llenó de coraje, de ira en extremo, enojándose, y oró a Jehová, diciendo, vean, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía? Aún estando en mi tierra, ¿no es esto lo que yo? Y lo decía dentro de sí mismo, a nadie más lo dijo, salvo a sí mismo. ¿Sí? Lo hubieran apedreado si lo hubiera dicho abiertamente. Lo dijo dentro de sí mismo, ¿sí? De que tú eras, bien, Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, que te arrepientes del mal, etcétera, ¿no? Y ahora vuelve a su deseo de suicidarse. Te ruego que me quites la vida, que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y se salió Jonás de la ciudad, se sentó al oriente de la ciudad, se hizo una enramada ahí, se sentó bajo una palapa para ver qué es lo que iba a suceder. Y esperando, ¿no?, al cumplimiento, lo vimos hace 8 días, algunos piensan de los 40 días, permaneció sentado ahí. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese, y aquí es del sol y de su malestar en algunas versiones, y se alegró grandemente por la calabacera. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y otra vez deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, tanto, otra vez, te enojas. Esta pregunta se ha repetido, la encontramos, ¿por qué has hecho esto?, en la boca de los marineros. Y ahora varias veces Dios mismo se dirige a Jonás y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? ¿Sí? ¿Por qué? tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Y que en el espacio de una noche nació, en el espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120 mil personas que no conocen su mano derecha de su mano izquierda? Por lo menos son infantes, ¿no? Recién nacidos. Y aparte de ellos, se vuelve a mencionar lo que está en el capítulo 3, la presencia en Nínive de muchos animales. Oremos. Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te damos las gracias por el hecho de que podemos acercarnos a este libro y encontrarnos a nosotros mismos en la narración histórica de la rebeldía de tu profeta Jonás. Te pedimos que nos ayudes el día de hoy a concentrar nuestra atención en algunos detalles que hemos leído y a examinarnos a nosotros mismos a la luz de estas cosas que vemos tan directa y tan abiertamente en la vida de Jonás. Te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados y de las cosas en las cuales nos vemos reflejados en esta historia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hace 8 días hicimos una introducción general a este libro, dando lectura al libro completo, viendo el asunto de Jonás enojado contra Dios. Mencionamos el hecho de que hay muchas personas que se encuentran hoy día en una situación parecida, en una circunstancia semejante, personas que se identifican como creyentes, pero por X motivo se han enojado contra Dios, tienen en este contexto, vamos a decir, un pleito con Dios, hay en lo más profundo de su corazón rencor, resentimiento, frustración, enojo, todas esas cosas, si se percatan de su presencia o no, ahí están, yacen en lo más profundo de su ser, y estas cosas son cosas, igual como lo que vimos con Jonás, que demuestran su actitud hacia Dios. En la historia de Jonás, Dios no actuó de acuerdo con las ideas preconcebidas de Jonás, y muchas de estas personas han tenido la misma, según ellas, la misma triste experiencia. Dios no ha actuado en conformidad con lo que yo quiero. Dios no ha hecho lo que le he pedido. Dios no ha cumplido con mis expectativas, con mis aspiraciones, con mis deseos, con mis sueños, etcétera. Y como me ha fallado o no ha cumplido o me ha decepcionado, entonces me hago un berrinche, ¿no? Vimos estas personas hace 8 días, sobre esto vamos a hablar un poco más el día de hoy, y vimos el asunto de Jonás como un profeta. Supondríamos nosotros que un profeta de Jehová sería, conforme a lo que mencionamos hace 8 días, un varón según el corazón de Dios. Esto era un prerequisito para todos los siervos de Jehová bajo la ley, y la idea de un hombre, una persona según o conforme al corazón de Dios, se encuentra en 1 Samuel 13, 14, se encuentra en Jeremías 3, 15, la misma idea se encuentra en el ministerio pastoral del apóstol Pablo en sus epístolas pastorales, ese tema está metido de por medio, y la persona según el corazón de Dios es una persona que comprende los propósitos y los caminos de Dios. Es una persona que entiende lo que Dios hace en este mundo, más allá de lo superficial, más allá de las cosas que yacen en la pura superficie de las cosas, hay propósitos de Dios, hay decretos de Dios, hay metas que Dios tiene prefijadas, hay planes, hay propósitos. Y la persona, según el corazón de Dios, Es una persona que comprende algo sobre esa realidad y está en armonía, está de acuerdo, está en sumisión, está en este sentido tan identificado con esos propósitos y planes de Dios que está dispuesto, como vimos hace 8 días, a sufrir, a pagar un precio alto. Está dispuesto a pagar cualquier precio, incluyendo su propia vida, para identificarse con Dios, con sus propósitos y aún para ser un instrumento usado por Dios en el cumplimiento de estas cosas. Ahora, en el contexto del libro de Jonás, todo esto lo vimos hace 8 días, Dios tenía el propósito, lo vamos a ver el próximo domingo en una forma muy fuerte, de usar a Israel para alcanzar a los pueblos paganos. Dios siempre ha tenido, lo vamos a demostrar de su propia palabra, el propósito de salvar a personas de cada nación, cada lengua, cada pueblo. Y los judíos eran, en el contexto del antiguo pacto y la ley, el instrumento escogido por Dios para evangelizar a las naciones. Pero lo que vemos es que los judíos tomaron la doctrina de la elección y la predestinación de su nación y de los elegidos dentro de los elegidos en Israel para convertirse en una clase de élites que pensaban que Dios ha hecho todo para nosotros, el asunto está exclusivamente reducido al judío, al judaísmo, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y nadie más. Y vamos a ver a los judíos entrando en graves conflictos con nuestro Señor Jesús en su primer sermón. Cristo comenzó a hablar de este asunto. En su primer discurso, Cristo citó textos que hablaban de esta realidad, pero los judíos se rebelaron de principio a fin en contra de su responsabilidad. Se rebelaron en contra de la comisión que Jehová les había encomendado. Y Jonás, y en el contexto ilustrativo del libro, no es más que la personificación de la soberbia, la personificación del espíritu, la personificación de la rebeldía y el egoísmo de ese pueblo. Incluso hay algunos que afirman que los judíos cada año en la época de la Pascua se ponen a leer en voz alta el libro de Jonás en relación con esa celebración, que lo hacen en sus sinagogas hasta el día de hoy, y que al final de la lectura de todo el libro los judíos se ponen de pie y dicen: nosotros somos Jonás. Misteriosamente, hasta el día de hoy, en algunos grupos ortodoxos, en todas partes del mundo, se identifican con Jonás, sin, yo me atrevo a decir, entender de principio a fin qué es lo que están diciendo, qué es lo que está metido de por medio. Pero terminamos hace 8 días con una serie de paradojas, ¿no? Y tenemos que apurarnos aquí, hemos tardado con el repaso. Terminamos viendo algunas paradojas, ¿no? El libro termina con Jonás enojado en contra de Dios, no porque Dios ha actuado en su justicia, sino en su misericordia y en su gracia. Y esto es algo que tendremos que analizar a fondo. ¿Es posible que un verdadero creyente se enoje con Dios porque Dios haya sido muy misericordioso? Eso es exactamente lo que sucedió. No porque Dios aplastó a Nínive, sino porque Dios tuvo misericordia de Nínive. Por eso hizo un doble berrinche Jonás, ¿sí? Es una gran paradoja. Y vimos que desde el principio hasta el fin, Jonás renuncia, ¿sí? Entrega una carta firmada diciendo, lo dejó ahí en su mesa antes de salirse rumbo a Joppe, ¿no? Renuncio, dirigiendo la carta a Jehová, ¿no? Por si llegaran los demás, ¿qué pasó con Jonás? Podrían leer ahí lo que sería en realidad una nota de suicidio. Renuncio, ¿sí? Pero renunció Porque no quería que Dios salvara a los de Asiria. ¿Sí? Y Dios termina usando a Jonás para salvar exactamente a esas personas, de igual manera como los marineros paganos que ya mencionamos, ¿no?, en el estudio anterior. Y aún más vemos que Jonás, de principio a fin en la historia, es el único que conoce realmente a Dios. Es el único que realmente conoce y entiende los propósitos y los caminos de Jehová. Él mismo lo dice. ¿Sí? Yo sabía que tú eras, ¿sí?, y que tú haces, ¿sí?, y que tú tienes estos propósitos. Lo sabía como tu profeta, ¿cómo no lo ibas a ver? Y se aleja de Dios precisamente por eso. ¿No? ¿Cuán incongruente, cuán raro, ¿no?, es este asunto? Y luego los paganos, todos los paganos en la historia, los que no tienen idea alguna, los que no conocen realmente la verdad acerca de este Dios, y se enojan, o mejor dicho, se asustan tanto, como vamos a ver, al ver el trato que Dios da a su profeta. Lo vamos a ver el día de hoy. Se asustan al ver lo que Jehová hace con su siervo. Eso es lo que les engendra un gran miedo. Y terminan acercándose precisamente a ese Dios. Y lo vimos, ¿no?, en el libro, todas las cosas le obedecen. Todas las cosas, el mar, el clima, el pez, la calabacera, el viento, el gusano, todo de principio a fin. Pero Jonás, salvo el hecho de doblegarse y proclamar el juicio, ¿sí?, esa parte yo supongo que le gustaba, no obedece Jonás. ¿Sí? Y luego termina siendo usado para traer el avivamiento más grande en la historia del mundo antiguo. A pesar de todas sus incongruencias. Ahora, vean con mucha atención, ahora vamos a iniciar. Jonás, capítulo 4, la lectura de estos versículos. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo defendiese de su malestar. Es la versión antigua. Y se alegró grandemente por la calabacera, mas Dios preparó un gusano. El mismo Dios que preparó la calabacera preparó el gusano. ¿Sí? Y hay un gusano metido de por medio en todas las calabaceras, como veremos. Y salió el día de la mañana siguiente, hirió la calabacera, se secó y se enojó Jonás. ¿Sí? Cuando salió el sol, un recio viento solano, y otra vez prácticamente se desmaya y desea otra vez suicidarse y pronuncia esta tontería: mejor sería para mí la muerte que la vida, cuando se había acercado a las puertas del Seol en el capítulo 2 y había visto con sus propios ojos, por lo menos desde la perspectiva del vientre del pez, lo que eso significaría. Su berrinche es tanto que luego dice, sería mejor morirme, y la idea es ir a la perdición, ¿sí? Por lo que ha sucedido, ¿con qué? Con la calabacera. Y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, hasta la muerte. ¿Sí? Y luego la forma en que Dios le regaña es una fórmula que veremos en un futuro. Ahora ven con mucha atención esto. Es la introducción a nuestro tema el día de hoy. Aquí vemos hasta cuál punto una persona que se identifica como creyente puede estar mal, hasta cuál punto puede desviarse del camino, hasta cuál punto puede vivir con prioridades equivocadas, hasta cuál punto puede equivocarse en la orientación principal de su vida. En todo esto, lo que sucede al final del libro, Jonás haciendo su último berrinche, el último que tenemos narrado aquí, sospecho que no fue la última vez que este profeta actuó así, pero lo vemos con Jonás enojándose, dando rienda suelta a sus emociones, haciendo un berrinche por una calabacera que no tenía en el contexto de esta historia, la vida de Jonás, su comisión, su relación con Dios, no tenía importancia alguna la calabacera. Esta calabacera no era una cosa de vida y muerte. Pero se nos hace que le encontramos al profeta más preocupado por una calabacera que por las almas perdidas en la gran ciudad de Nínive. Se nos hace que Jonás se ha desviado del camino. Nos preguntamos cómo es posible que este hombre se deje controlar y dominar por un enojo excesivo, absurdo, hasta el punto de suicidarse si fuera posible en relación con una calabacera. Y el punto es crucial, porque hoy día la mayoría de los creyentes permiten exactamente lo mismo. Sus vidas se encuentran centradas en cosas materiales, en cosas triviales, en cosas que al fin y al cabo, a fin de cuentas, no tienen importancia alguna. La mayoría de los creyentes dejan que sus vidas sean dominadas por cosas momentáneas, por cosas pasajeras, por cosas que, lo vuelvo a decir, los muebles en la casa, el nuevo coche, el jardín, mi hobby, mi pasatiempo, mis intereses, mis vacaciones, la ropa que llevo, pues, una lista de cosas que no tienen importancia alguna. Y cuando vemos a estas personas inquietas y preocupadas con sus vidas dominadas por cosas que en comparación no tienen más valor que una calabacera, nos damos cuenta de hasta cuál punto podemos caer. Y estamos hablando de personas que se identifican como creyentes. El mundo cristiano se encuentra lleno de esta clase de gente. Personas más interesadas en las cosas materiales que en sus propias almas. Ni hablar de otras. Son personas que han pervertido la realidad y el propósito de su propia existencia, permitiendo que la comodidad, el placer, las cosas materiales tengan el primer lugar en su vida, y a menos que todas estas cosas estén bien acomodadas y perfectamente condicionadas para satisfacer mis gustos, soy capaz de hacer un berrinche parecido al que hizo Jonás. ¿Es cierto que le encontramos a Jonás preocupándose por la calabacera y no por las almas paganas de Nínive? ¿Será cierto que un siervo de Jehová cayera a ese nivel de mundanalidad, de carnalidad, de superficialidad? ¿Será capaz Jonás de actuar así? Ahora, en el contexto de la gran comisión de la iglesia, desde la perspectiva de la responsabilidad humana en estos asuntos, el único motivo por el cual la iglesia cristiana no cumplió la gran comisión hace siglos, el único motivo por el cual los misioneros, un ejército no de 50 y tantos miles que han salido de la Unión Americana en los últimos 30 años, sino de millones para evangelizar al mundo, ¿sí?, en un breve lapso de tiempo. El único motivo o la única explicación o la única razón, si buscamos el porqué desde la perspectiva humana, que la gran comisión ha quedado no completa, o sea, incompleta, está pendiente, y estamos cada año esperando que se acercan a los rincones de la tierra, ¿no? Para llevar el evangelio. Como lo dijo Cristo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio. La palabra griega es a todos los gentiles que son los paganos en los lugares más remotos de la tierra. Y entonces, y solamente entonces vendrá el fin. Pero cuando nos preguntamos por qué esto no ha sucedido desde hace mucho tiempo, la respuesta está aquí, en este pequeño libro de Jonás, y la respuesta está no solamente en la actitud de Jonás, en la rebeldía y el pecado de Jonás, sino en las prioridades equivocadas de Jonás. ¿Sí? Porque Jonás ya en este momento deja de ser un reflejo de la rebeldía y el pecado de Israel y se convierte en una copia, como vamos a ver, casi exacta de la actitud y la forma de proceder que vemos en la mayoría de los creyentes evangélicos hoy día. Entonces, vamos al tema, ¿no? Vamos a ver si llegamos más lejos el día de hoy que hace 8 días. Tenemos aquí el primer capítulo de Jonás, es lo que nos interesa el día de hoy. Y ya lo hemos leído. Y la pregunta que queda flotando en el aire aquí es, ¿cuál es la primera gran lección, la más básica que podemos sacar de lo que ya hemos visto hace 8 días y en la introducción el día de hoy? La respuesta ya la sabemos, fíjense bien. Hay tantas cosas en este libro, pero no debemos pasar por alto la primera lección. Es la siguiente. Nadie puede rebelarse en contra de Dios y tener éxito. Nadie puede ponerse en contra de Dios y salir victorioso. Nadie puede desobedecer a Dios y lograr sus propios propósitos. Hablo de esa persona y sus propósitos. Y lo que vemos, lo comentamos en la introducción hace 8 días. Este libro narra de principio a fin un choque de titanes, un choque de trenes, ¿no? Un choque de autobuses, para dar la ilustración, que chocan frente a frente, ¿no? Y la idea aquí, vean, el intento de desafiar a Dios, y eso es lo que vemos de principio a fin en este libro. Dios diciéndole a su profeta lo que tiene que hacer, y su profeta levantándose para desafiar a Dios con una actitud desafiante, de rebeldía, de soberbia, hasta el punto de discutir con Dios, hasta el punto de enojarse contra Dios, y hasta el punto, en una crisis, no vamos a decir ya de nervios, el pobrecito, ¿no?, sufre un colapso nervioso y pide la muerte. Pero el punto, lo vuelvo a decir, el intento de desafiar a Dios es algo necio, es algo sumamente peligroso. Y cuando nos preguntamos por qué necio y peligroso, la respuesta, porque en tal caso le convertimos a Dios en nuestro enemigo. Le obligamos a Dios a actuar como nuestro oponente. Dios se opondrá a nosotros, pero no es el Dios de estos marineros paganos el que se opondrá a nosotros, sino es el Dios soberano, es el Dios verdadero, es el Dios que mueve tierra, cielo y mar para corregir a su siervo desobediente, el Dios 3 veces santo, todopoderoso, el Señor soberano del universo, el que se opondrá a nosotros y por lo tanto la posibilidad de vencerlo, la posibilidad de ganar, la posibilidad de que pudiéramos ganar o doblegar a Dios, o lo único que vamos a lograr, lo vimos hace 8 días, nos vamos a perjudicar a nosotros mismos. Eso es lo que lograremos. Y en la medida en que seamos renuentes, en la medida en que una persona persiste o persista con esta actitud desafiante, en esa medida se le van a aumentar las pérdidas, las catástrofes, el sufrimiento y el dolor que esta persona estará ocasionando, ¿no? Trayendo sobre sí misma por esa actitud. No importa lo que hagamos, no importan nuestros propósitos. Ven con mucha atención. Dios no puede verse frustrado. Dios no puede meterse en dificultades. Dios, podemos decirlo así a ciencia cierta, Dios no puede ser frustrado ni siquiera obstaculizado por nadie. Dios nunca se ha visto presionado. Ni una sola vez se ha encontrado en dificultades. ¿Sí? Nunca se ha visto obligado a cambiar sus planes y propósitos. Sus intenciones son las mismas siempre. Dios no pierde ni un solo instante pensando en lo que hará o en lo que haría para corregirnos a nosotros o a otros. Dios, vean, no puede verse en apuros, presionado, nunca. Y cuando hablamos así, hay personas que lo malentienden. Hay personas que dicen, bueno, entonces, ¿ustedes creen que Dios no tenga emociones? ¿Ustedes creen que Dios no sea capaz de experimentar ningún cambio? No, vean lo que estamos diciendo aquí. La inmutabilidad de Dios es una cosa en la cual vamos a meternos en otro contexto. Pero lo que estamos afirmando es lo siguiente. Dios no tiene preocupación alguna. Dios no tiene miedo de nadie ni nada. Dios no se inquieta nunca. Dios nunca ha sufrido ni una sola duda. O sea, no tiene duda alguna, ni inquietud, ni preocupación, ni miedo. Porque Él sabe lo que hará. Dios no puede ser manipulado por nadie. Yo me atrevo a decir que 2/3 partes de la iglesia que se reúnen en la Ciudad de México cada domingo están metidos de por medio cada domingo en un ejercicio absurdo, antibíblico, desafiante y obstinado, porque pretenden enseñar a sus feligreses cómo manipular a Dios. Dios no puede ser manipulado por nadie. Ni los berrinches de Jonás, ni los berrinches nuestros. No, Dios no reacciona como los padres ante su hijo desobediente que les amenaza con que voy a hacer un gran escándalo aquí, ¿no? Estamos en Walmart. No en este país, sino en el extranjero. Y si tú te atreves a levantar tu voz, hay cámaras por todos lados. Y si me quieres llevar al baño para corregirme, voy a gritar hasta que vengan los policías, ¿no? Hay tantas personas que creen que pueden manipular a Dios así. Pero vimos hace 8 días, la autonomía humana no existe frente a la soberanía de Dios. ¿Sí? Frente a la soberanía de Dios, se acaban los argumentos. ¿Qué pueden hacer los hombres para controlar a un Dios soberano? Ahora, no pierdan de vista Jonás y veamos en Romanos 9 lo que Dios dice. ¿Sí? El Dios soberano es el que habla en estos versículos. Romanos en su capítulo 9. Y no podemos detenernos aquí, el punto simplemente es ilustrativo. Cuando Dios anunció sus propósitos en todo este asunto, diciendo en el versículo 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿qué diremos? Eso es Dios declarando en el contexto de Israel su propósito de escoger a uno y rechazar al otro. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque tantas personas piensan. Y aún lo que Jonás creía, sin discutirlo por el momento, te vas a evangelizar a los peores enemigos de mi pueblo, los cuales pudieran levantarse para acabar con nosotros en un futuro próximo, estos viles, crueles, perversos de Nínive. ¿Tú vas a tener misericordia de ellos? Tú vas a mostrar gracia para con ellos, mientras que de principio a fin Israel permanece obstinado, rebelde, no arrepentido y en peligro de un juicio peor que lo que les harían los de Nínive. ¿Sí? Y esto es el asunto aquí. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Es Dios injusto? Jonás contestaría esto diciendo que sí. Al tener misericordia de los enemigos de mi pueblo, sí. Y Dios dice, no, en ninguna manera. Porque lo dijo a Moisés, tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré del que me compadeceré. La versión antigua, así que no es del que quiere ni del que corre, no es la voluntad humana, no es la actividad religiosa humana, sino es Dios el que tiene misericordia. Porque la escritura dice del faraón de Egipto, y lo hemos dicho mil veces, este es el hombre el más conocido del antiguo pacto, fuera de las filas de Israel. El faraón de Egipto es aquel hombre, dictador del mundo antiguo, que se levantó para desafiar a Jehová. El que cuando Dios dijo, tú harás lo que te estoy ordenando, contestó, no lo haré bajo ninguna circunstancia. El que dijo, si este Jehová existe, quiero que me dé alguna evidencia, alguna prueba. Y en la serie de plagas, ¿no? Con agua convertida en sangre, con ranas, ¿no? Cubrieron completamente la tierra de Egipto, con moscas cubriendo la totalidad de la superficie de la tierra alrededor de este malvado, tiránico dictador y sus siervos, con el ganado que muere. Todo el ganado muere en Egipto, bajo estas plagas. Luego, cuando cae la tormenta de granizo para matar a todos sus esclavos y todos los demás animales que no están protegidos del granizo, se queda ahí atónito, ¿no? Y repetidas veces piensa que él puede jugar con este Dios, que él puede seguir desafiándolo, que él puede doblegar su brazo. Y luego, cuando langostas cubren Egipto y se comen todo lo que queda después del granizo, y se pone más pensativo este faraón de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes que sobrevino posteriormente una completa oscuridad durante 3 días, de tal modo que nadie podía ni siquiera moverse? Densas tinieblas y la gente así, completamente como si Dios los hubiera cegado a todos, ¿no? Incapacitados. Y por fin, cuando muere la primogenitura de todo el pueblo y de todo el ganado, misteriosamente el ganado muere también en esta catástrofe de la muerte de los primogénitos. Ahora ven el punto. Este Dios dice, para esto mismo te he levantado, faraón de Egipto, 17, para mostrar en mí, en ti, mi potencia, mi omnipotencia, mi soberanía, y para que mi nombre, lo que yo soy, mi gloria, la esencia de mi ser, mis atributos, sea anunciado por toda la tierra. En esta confrontación, en este choque, ¿sí?, en este grave conflicto, Dios tenía el mismo propósito, pero en el juicio realizado en contra de Israel, Dios quería anunciar su nombre a toda la tierra. En Jonás, por su misericordia, quería hacer lo mismo. Y termina diciendo, de tal modo que de él que quiere tiene misericordia, al que quiere endurecer, le endurece, ¿no? Y dice, ¿cuántas? 10, 12, 14 veces que Jehová endureció el corazón del faraón de Egipto, y que el mismo faraón de Egipto endureció su corazón. Y luego el versículo 19, entonces, ¿por qué se enoja? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Por qué inculpa a los hombres si él es el soberano en este asunto? Y la respuesta, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Le vemos a Jonás discutiendo con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que le labró, por qué me has hecho así? ¿O no tiene Dios el derecho, el poder, como el alfarero divino, de hacer que una persona sea, vean, una parte de esta masa, es toda la gente en conversa, está en la masa, pero una parte está destinada a ser convertida en vasos de honra y la otra parte en vasos de vergüenza? Y si Dios, queriendo mostrar la ira, la gran demostración hecha ante el universo entero, y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira destinados o preparados para muerte. Y el tema, lo vamos a ver de hoy en ocho, pasa de Israel y de los paganos egipcios en aquel entonces a lo que viene después en el Nuevo Testamento con el llamamiento de los gentiles. Pero el punto es, ¿quién puede hacer algo en contra de este Dios? ¿Quién puede obligar o doblegar a este ser divino? Y a pesar de lo que acabamos de leer, lo sabía la historia completa de memoria, lo tenía memorizado Jonás, el profeta. A pesar de esta realidad y la teología metida de por medio en el tema que hemos pasado por alto en la pura lectura de Romanos 9, Jonás se siente libre para desafiar a Jehová, para desobedecer la palabra de Dios, libre para poner su voluntad en contra de la voluntad divina, una palabra tan claramente revelada, ¿sí? Algunos eruditos lo pintan con Jonás dejó ahí una carta de renuncia, y otros dicen que esa carta fue para contestar la que Jehová le envió al principio. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a Jonás? Algunos eruditos dicen, es una idea y nada más, ¿no? Que le llegó por DHL una carta. Y cuando se atrevió a abrir la carta, a ver, ¿de quién será, no? Esta carta ha de ser muy importante, ¿no? ¿Cuánto costó? ¿Sabe bien? ¿De dónde? Dice, de Jehová. El remitente, y se asusta, ¿no? Hasta le da miedo abrir el sobre, y cuando comienza a leer, levántate, ve a Nínive. Dicen que este es el texto de la carta. Pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás procede a escribir su carta de renuncia, ¿no? Y lo deja ahí sobre la mesa. Se siente libre. Frente a la palabra revelada de Dios, Jonás se convence a sí mismo de que puede frustrar los propósitos de Dios, de que puede frustrar los planes de Dios, de que puede ganar en este asunto. Y es casi como si lo veremos en un futuro, como si se le hubiera olvidado, como si se hubiera olvidado del hecho de que Dios es soberano. Dios tiene todo el poder, Dios es omnipotente, Dios es autosuficiente, Dios logra todo lo que quiere. El mismo Jonás se había dedicado a hablar de esto, a proclamarlo, a predicarlo al pueblo de Israel. Y a pesar de todo, a pesar de lo que sabe Jonás, ¿sí?, actúa así. Cuán grande es la incongruencia en esto. Y a pesar de lo que ya hemos visto, lo vimos hace 8 días terminando, Dios tiene el propósito de usar a Jonás, a nadie más, salvo a Jonás. Vamos a discutir los marineros si llegaron a Nínive o no, pero Dios tiene el propósito de usar a Jonás para llevar su palabra a Nínive. Y Jonás hace todo lo posible para desafiar a Dios y no hacerlo. No ir a Nínive. Ahora, ¿cuántas personas hacen lo mismo? Vuelvo al punto. ¿Cuántas personas dentro de un contexto cristiano, Dios les ha revelado su voluntad respecto a muchas cosas? Veremos una lista en un momento. Y sin embargo, estas personas actúan en una forma muy parecida a Jonás. Y así demuestran, están indicando por lo que hacen, que no tienen la menor intención de cumplir con la voluntad de Dios. Y en alguna forma muy misteriosa, tal como lo vemos con el profeta rebelde, se convencen a sí mismas, estas personas se convencen a sí mismas de que pueden desafiar a Dios, rebelarse en contra de su voluntad y sin embargo ganar. ¿Ganar? ¿Tener éxito? ¿Cuántas personas actúan así? No una sola vez, sino repetidas veces. ¿Acaso no es eso lo que acabamos de leer aquí? ¿Cuántas veces hizo su berrinche Jonás? ¿Una sola vez? Ah, después de lo del gran pez, no se, se supondría que ya, ¿sí? Ya no, pero lo vuelve a hacer. Y luego cuando la ciudad no queda destruida, lo vuelve a hacer. Y cuando se le muere la calabacera, lo vuelve a hacer. A pesar de lo que estamos diciendo, ¿cuántas personas actúan así? ¿Cuántas personas lo hacen una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces? Ahora ven en el primer capítulo, y vamos a dirigirnos rápidamente a una serie de puntos, lo de los marineros. La reacción divina ante todo esto, en el versículo 4, Dios hizo levantar un gran viento en el mar, se hizo una gran tempestad, ¿sí?, que se pensaba que se iba a romper la nave. Estamos en el primer capítulo, en el versículo 4. Esta es la reacción violenta, la reacción de Dios con violencia. Los términos son un gran viento. Los eruditos hablan de un huracán, de vientos, ¿cómo lo dicen? ¿Huracanados? ¿Es that the word? De vientos que llegan a 250, 300 kilómetros de velocidad, un viento poderoso, irresistible en su poder, capaz de destruir por completo la nave, ¿sí?, y matar a toda su tripulación. El puro viento. Y la reacción de los marineros es muy importante. Ven en el versículo 5 tres cosas. Primero, tuvieron miedo. Segundo, invocaban a su Dios. Eso es la reunión ecuménica de oración que hicieron. Tercero, echaron al mar el cargamento. Tres reacciones. Pensando que se iba a romper la nave, echaron al mar todo, ¿no? Todo lo que había llevado a bordo, ¿no? Y esto significaba una pérdida económica total para ellos. Ahora bien, con mucha atención. Cuando dice tuvieron miedo, llamaban a su Dios, echaron el cargamento al agua y Jonás estaba dormido. Pero vean que esta descripción de la reacción de los marineros nos habla de su miedo. Tuvieron miedo. Es la primera vez que lo dice. Pero miedo, ¿hasta cuál extremo? Vean, hasta de actuar así. Pero este miedo es, lo que dicen los eruditos, es miedo ignorante. ¿Sí? En su religiosidad, en sus oraciones, actúan así a ciegas, ¿no? Para decirlo así, y de nada sirvieron estas oraciones. Es pura superstición, es pura ignorancia, porque no entienden lo que está pasando, ni por qué está pasando, ni quién tiene la culpa, ni cuál es la causa de todo este asunto. Ahora, hay que fijarnos bien en este punto. Lo comentamos hace 8 días. No todos los desastres y fenómenos naturales de esta índole son lo que parecen ser. Hay una larga lista, algunos eruditos hablan de cientos de versículos que hacen referencia a Dios controlando el agua, el mar y el clima, solamente en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas otras naves estaban ahí cercas, atrapadas en el mar Mediterráneo, sufriendo una catástrofe igual, si no peor? Y pobrecitos de ellos, Jonás no iba a bordo. Hicieron lo mismo, se asustaron, cada quien clamaba a su Dios, desecharon el cargamento y no encontraron a Jonás ni siquiera dormido a bordo de su nave. Esto lo digo entre paréntesis. La culpa de este asunto, de principio a fin, pertenece a un solo creyente. Los marineros no tenían culpa alguna. No estoy diciendo que no tenían culpa de otras cosas, pero no tenían culpa alguna en este asunto de Jonás y el huracán. La culpa le pertenecía a Jonás. Y aquí vemos lo que estoy comentando. Los creyentes pueden traer, y en la providencia de Dios, pueden ser, en su gracia común, una gran bendición para medio mundo. Pueden ser como Lot en Sodoma, el único motivo por el cual se detiene la ira de Dios en contra de los sodomitas, ¿no? Los creyentes en la gracia común de Dios, lo hemos enseñado mil veces, pueden traer una gran bendición sobre sus vecinos, sobre su pueblo, sobre su ciudad, sobre su nación, siendo luz y sal. Y de la misma manera, los mismísimos creyentes pueden traer un desastre al mismo grupo y círculo que se extiende cada vez más de personas. Lo vemos aquí. Los mismos creyentes pueden traer una catástrofe sobre sus vecinos, sobre su familia, sobre su vecindad, sobre su pueblo, sobre su ciudad, sobre su nación. Y el punto, nadie peca en vano, ni siquiera los creyentes. Nadie peca en un vacío. ¿Qué quiere decir eso? Ni en vano, ni en un vacío. Quiere decir lo mismo. Nuestra obediencia o desobediencia frente a Dios como creyentes invariablemente tiene que afectar a otras personas. Tiene que afectar a terceros. Tiene que afectar, en este caso, entre paréntesis, a personas inocentes. Y esto es así. Tanto dentro y fuera de la iglesia cristiana y su membresía, esto es así. Lo vemos con Acán, 36 mínimo de sus compatriotas murieron por el pecado de Acán. En el libro de Josué leemos de esto en su capítulo 7. Y luego se queda apedreado él, sus hijos, sus hijas, su esposa, sus animales, y quemaron todas sus pertenencias bajo órdenes de lo alto. Y el mismo Acán que participó exitosamente en la toma de Jericó trajo un desastre cuando trataron de tomar Ai en inglés, Ai, la pequeña ciudad que no debería haber molestado a nadie, ni era necesario ni enviar más que unas cuantas tropas. En 1 Corintios 5, Pablo habla de los pecados colectivos de la iglesia que involucran a todos sus miembros. El Nuevo Testamento habla de principio a fin acerca de la membresía de la iglesia local y las personas que cometen pecados en contra de su paz, en contra de su unidad, en contra de su pureza, su santidad, su utilidad, y es una larga lista de advertencias, algunas de las más espantosas que se encuentran en este libro, que son dirigidas en contra de estas personas que se identifican como creyentes y se han ingresado a la membresía de una iglesia local y pueden ser una gran bendición para los demás miembros de la iglesia, o como Acán bajo el Antiguo Testamento, pueden ocasionar una catástrofe para los demás miembros de su iglesia. Pero no tenemos que platicarlo en estos términos para entender de qué se trata. Por ejemplo, preguntan a cualquier preso. Pongan el ejemplo de cualquier persona que se encuentra en la cárcel. Pregúntenle a esa persona si sus pecados no han afectado a terceros. Los miembros de su misma familia, las víctimas de su crimen, su mamá, su papá, su pobre mujer, sus hijos, a terceros. Esto es la regla. Y a pesar de lo que estamos diciendo, Jonás sabía de todo esto. Le encontramos profundamente dormido, tranquilo, dormido en lo interior de la nave, dice, ¿sí? Con uno de esos colchones de dormimundo que a lo mejor lo sacaron, ¿no? Es un judío, y no se duerman como nosotros en hamacas a bordo. No, él necesita su colchón, eso es aparte. No sabemos, no, la psicología es lo que cuenta aquí. La psicología es importante, porque esto es lo que vemos. Las personas desobedientes frecuentemente disfrutan de una paz falsa, psicológica. Pudiera ser un momento dado diabólica. Pero han logrado silenciar o acallar sus conciencias, es algo psicológico. Se han convencido a sí mismas de que todo saldrá bien, de que todo está bien. Estas personas que se dejan guiar por sus sentimientos, por sus deseos contrarios a Dios, se convencen a sí mismas de que no han dicho nada ni han hecho nada realmente grave, ¿sí? Se convencen a sí mismas de que su desobediencia, aunque sea, no me gusta esa palabra pecado, su desobediencia puede ser justificada, puede ser explicada, tienen sus pretextos y muchas veces muchos pretextos que les sirven como excusas para justificar su rebeldía, su infidelidad, su desobediencia. Todo esto estaba sucediendo en la mente, en el corazón, en la conciencia de Jonás, antes de por fin tranquilizarse y dormirse. Pero cuando Jonás se despertó de su sueño, y eso es lo que vemos en estas personas, es casi como si estuvieran bajo el poder de alguna droga, ¿no? Estupefaciente. Cuando se despiertan de su sueño, descubren lo que Jonás encontró. Se encontró en medio de una pesadilla, con la nave al punto de romperse, con el capitán gritándole a sus oídos, ¿qué tienes, dormilón? ¿Sí? Y exigiendo que Jonás haga lo que Jonás no quiso hacer. Invoca a tu Dios, levántate, clama. Y Jonás, escuchen lo que voy a decir aquí, no lo hace. Luego leemos, ¿no? Hicieron su culto de oración los marineros, de nada sirvió. Y Jonás no ora hasta después de ser tragado por el gran pez. Le hacen el enjuiciamiento, le obligan a confesar, le echan al mar y no hay nada acerca de Jonás orando hasta el capítulo 2. Y esto lo vemos también tan frecuentemente. Los creyentes que se meten en problemas peleando contra Dios no pueden realmente orar. Aun cuando voy a orar, a lo mejor, espérate, voy a invocar a mi Dios. No, no lo hizo. No lo hizo. Y los que no se arrepienten no pueden orar. Y Jonás no quiere arrepentirse. Por lo tanto, aun si orara, de nada le hubiera servido, de nada le habría servido esa oración, porque Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y los marineros se ven obligados a acudir a la adivinación, echando suertes, traten de encontrar al culpable, ya saben que es él. Pero en la providencia divina, Jonás es el señalado, Dios pone su dedo sobre Jonás, obligando a los marineros a hacer algo. Y los marineros, ya lo hemos leído al principio, le hacen estas preguntas. Decláranos qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra. Son preguntas que ya sabían la respuesta ellos mismos. Y este tribunal lo forman ahí con el capitán, a lo mejor al punto de dictar la sentencia. Y Jonás en el banquillo de los acusados tiene que confesar algo. Y ven lo que les dice en el versículo 9, les respondió Jonás, hebreo soy, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, esta declaración ya la vimos al principio. Es una declaración ortodoxa, es una declaración teológicamente correcta. Es Jonás diciendo la verdad acerca de todo este asunto de Dios y su soberanía y su control sobre las cosas. Enseñanzas nuevas para los marineros, ¿sí? Pero no lo hizo para testificar a ellos. No lo hizo para evangelizar a los marineros, ¿sí? A estas alturas, Jonás está metida en una rebeldía, está metido en una rebeldía que le ha conducido a decir no tantas veces que ahora no tiene la menor intención de cambiar. Y en su arrogancia, ven en el versículo 9, en medio de su afirmación, hebreos, etcétera, dice, ven, temo a Jehová. ¿Qué? Pero estoy huyendo de él. ¿Sí? ¿Nos quieres decir que tú temas a este Dios y estás huyendo de él? ¿Qué es esto? ¿Incongruencia? Sí. Pero cuando les dice temo a Jehová, ¿no puede evangelizar a estos hombres? ¿No puede decirles más a fondo lo que deberían de haber hecho ellos? ¿No les puede decir, ustedes tienen que arrepentirse e invocar al verdadero Dios porque él mismo no quiere hacer nada de esto? ¿Sí? Hay algunos eruditos que dicen, ven su argumento, que como la tripulación estaba así compuesta de personas de todas partes del mundo, el Medio Oriente en aquel entonces, que es casi seguro, dicen, que entre los marineros venían algunos de Nínive. Que algunos miembros de la tripulación eran marineros de procedencia, ¿no? De Asiria, y misteriosamente Nínive. Algunos provenientes de Nínive iban a bordo de la nave, dicen, como miembros de la tripulación. ¿Cómo les va a hablar a estos hombres? Dios me envió, ¿tus papás viven en Nínive? Ni les preguntó. ¿Sí? ¿Qué es lo que les confesó? Dios me mandó a dónde. Y de principio a fin se identifica como el Dios verdadero, el Dios soberano, el Dios que ha controlado la tormenta, en contraste con los dioses de ellos. Y a partir de este momento, cuando se ve obligado a decir la verdad ante los paganos, mundanos que iban a bordo, se vuelve más obstinado. Y en el mismísimo momento, estos marineros se vuelven más sumisos y más moldeables porque caen bajo una profunda convicción de pecado. En el versículo 10, temieron sobremanera. ¿Sí? Y comienzan a preguntar, ¿tienen miedo de Dios? ¿Tienen miedo del Dios de Jonás? ¿No tienen miedo simplemente de las circunstancias ni de la tormenta? ¿Tienen miedo del Dios de Jonás? Porque se les está cayendo el 20. ¿Qué? Todo esto ha sucedido por la presencia de este cuate aquí, este judío, a quien le dimos su boleto cuando no deberíamos haberlo hecho desde un principio. Todo esto es debido al Dios de este judío. Y se asustan, tienen miedo del Dios que trata con su siervo. Un huracán nos ha sobrevenido y Dios está buscando a este hombre y nada más. Y luego le miren a Jonás y piensen, ¿quién es este cuate? Y hasta comienzan a tener miedo de Jonás mismo. Ya le temen a Jehová en un sentido y le temen al mismo Jonás. ¿Sí? Y comienzan a acercarse a este Dios motivados ahora por un gran miedo al ver cómo él trata con sus siervos. Ellos nunca habían visto nada así en su religión. ¿Nunca habían visto algo ni parecido orando a sus dioses paganos? Y ahora su miedo comienza a ser un miedo basado en cierto conocimiento. Ya les está cayendo el 20. ¿Y la reacción de Jonás? ¿Qué te haremos? ¿Y qué dice? Ya lo sabemos. ¿Sí? Tomadme, echadme a la mar. A estas alturas los hombres piensan, pero si su Dios lo ha perseguido, si su Dios ha traído esta catástrofe, si su Dios estaba al punto de matarnos porque él venía a bordo con nosotros, jamás le vamos a echar al mar. Eso sería suicidarnos nosotros. Entonces, en vez de echarlo al mar, dice en el versículo 13, trabajaron con todo su ser para hacer volver la nave. Ahora ven con mucha atención. La reacción de Jonás aquí es crucial. En medio de todo esto, Jonás debería haberse arrepentido, debería haber sacado la bandera blanca, debería haber confesado abiertamente todo el asunto y debería haberles dicho a los marineros, lo mejor sería que nos regresáramos todos lo más rápido posible al puerto. Y hasta los marineros trataron de lograrlo. Pero Jonás les dijo algo diferente. Échenme al mar. Tomadme, echadme al agua. Jonás pide algo sumamente presuntuoso, algo sumamente necio, indicando lo que ya sabemos, su preferencia en esto, prefiero morir antes que obedecer, suicidarme antes que doblegarme. Y es el punto al cual llegan todos sus inconversos, ¿sí? Cometiendo el suicidio espiritual. La paradoja aquí, porque Cristo está metido de por medio en el libro, aunque no lo vamos a ver hasta después, pero Jonás es un tipo de Cristo en su contraparte, ¿no? La paradoja aquí, Cristo prefiere obedecer, y aun cuando esto significa morir, y Jonás prefiere morir para aferrarse a su desobediencia. Prefiere morir antes que obedecer. Y Jonás es la representación de todo el pueblo de Israel. Pero el punto, esto es el colmo, ¿no? Suicidio espiritual. Y la paradoja, los marineros haciendo todo lo posible para salvar a Jonás. Y Jonás de principio a fin diciendo, yo no voy a obedecer bajo ninguna circunstancia. Y los marineros ponen en peligro sus propias vidas tratando de salvar a Jonás. Y el mismo Jonás no quiere salvar a ninguno de ellos. Iban a bordo personas probablemente de Nínive. Y con razón dicen que se habrían regresado llegando al puerto. Algunos de estos hombres habrían llegado quizás antes que Jonás a Nínive para contar la historia. Pero el punto es crucial. Los paganos se comportan como si fueran creyentes. Su amor hacia Jonás. Hay que salvar a este hombre. Hay que regresarnos, ¿no?, a tierra. Y Jonás se comporta de principio a fin como un pagano. ¿Quién es el verdadero pagano aquí? ¿Los judíos se comportaban así como paganos en toda esta historia y el Antiguo Testamento? Y aquí vemos a los paganos comportándose como deberían de haberse comportado los judíos. Y los marineros reconocen la soberanía de Dios, reconocen su necesidad de pedirle perdón, reconocen su necesidad de doblegarse. Reconocen todo esto hasta el punto de suplicar y pedirle perdón, clamando a Jehová, te rogamos, ¿sí?, que no perezcamos por la vida de este hombre, que no ponga sobre nosotros la sangre inocente. Y en el momento en que estos paganos reconocen su deber y traten de cumplirlo, el profeta les da a entender, no tengo la menor intención de obedecer. Y es una tremenda obra de la gracia de Dios aquí. Es lo que vemos muchas veces en el evangelismo. lo hemos visto aquí, Dios utiliza a una persona medio mundana, medio pagana, dice ser creyente, pero hay muchas dudas y muchas preguntas acerca de esta persona, porque vemos que se comporta la mayor parte del tiempo no como un cristiano, sino como un pagano. Y luego Dios utiliza a esa persona para atraer a otros. Y las personas que llegan están escuchando y dicen, ¿tú has escuchado de estas cosas? ¿Tú dices creerlas? Y le miran al que les invitó como si fuera el pagano. Y se acercan a Dios. A pesar de la incongruencia, la inconsistencia y el mal testimonio de esa persona. Eso no lo estoy diciendo para justificar a nadie. Estoy diciendo que véanlo aquí. ¿Cómo iban a creer en el Dios de Jonás viendo a Jonás? Nunca. Miran a este cuate, nos quiere decir todo este rollo y ahora pide suicidarse, pide licencia para morir. Pero los marineros ven cuán grande es la gracia de Dios en esto. Reconocen lo que Jonás no quiere reconocer. ¿Sí? Reconocen su deber. Y en el momento en que se dan cuenta de que este es el verdadero, traten de arrepentirse, traten de encontrar a este Dios, le ruegan pidiéndole perdón, mientras que Jonás no hace nada. Y el texto dice que fueron convertidos. Véanlo. Estamos leyendo ahora la conversión de estos. En un momento vamos a terminar. No llegamos ni a mitad del camino el día de hoy. No importa, esto sucede casi cada domingo. Está bien. Pero vean lo que sucede. En el versículo 16, cuando se quietó la furia de la tormenta, temieron aquellos hombres a Jehová en gran con gran temor, se les aumenta. Ahora bien, piensen, ah, caramba, entonces, lo que nos dijo, se calmó la tormenta, lo que nos explicó, bonanza, ¿no? Aquí, una calma, una tranquilidad instantánea, y se quedan pensando, ¿cómo es esto? Estos hombres sabían que un huracán no se acaba así, que los vientos huracanados no terminan al instante y sucede algo inesperado, se llenan de temor, pero lo vuelvo a decir, esto confirma, ese Dios ha hecho todo esto para perseguir a un, y ellos pensaban en, a un malvado judío como este, en el tiempo y la cultura de aquel entonces así pensaban. Y vean lo que sucede. Primero, tres puntos aquí. Convicción y temor, primero, lo acabamos de leer. Y en 2 de Corintios, Pablo dice que el arrepentimiento trae profundo temor, miedo, ¿sí? Un cambio emocional profundo, no vamos a leerlo. Segundo, ofrecieron sacrificio. Y Hebreos 9:22 dice, si sin el derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Estos hombres sabían lo suficiente de Israel y de su Dios para saber de los ritos y las ceremonias. Sabían de esto, de que su Dios exigía sangre, el derramamiento de sangre como propiciación por el pecado. Todo esto lo habían escuchado desde tiempos remotos. Y ofrecen sacrificio. Y la última cosa, prometieron votos. Se entregaron a Jehová. Esto es la fórmula en el Antiguo Testamento para decir que reconocían el señorío y el dominio universal de este Dios a grande escala y se entregaron a él, prometieron votos. Esto es diciéndole, haz conforme a tu beneplácito, porque esto es lo que has hecho con Jonás. Al final del versículo 14 lo dijeron, has hecho conforme a tu beneplácito. Y ahora reconociendo a este verdadero Dios, se entregan a él y le prometen votos. Ahora, hay muchos que han predicado sobre este punto, solamente lo menciono. Es importante. Estos hombres se arrepintieron, y se entregaron al Dios de Jonás, al verdadero Dios, después de que fueron rescatados de la tormenta. No antes, sino después. Dando a entender que esto no fue un tipo de cambalache, sino la sincera reacción de hombres plenamente convencidos de la verdad en este asunto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hoy día se mueve un poquito la nave o el avión, ¿no? A medio camino comienza a vibrar el asiento y el piloto comienza a decir, tenemos un poco de turbulencia, ¿no? Y la gente, los que están bebiendo, no piden otra cerveza, y los religiosos que van a bordo, ¿no? Comienzan a hacer algo. Y luego, cuando las cosas se ponen más graves, medio mundo, ¿sí?, saca su cambalache. Medio mundo, ¿sí?, prometa en votos, para usar el lenguaje, ¿sí? Y si algo realmente grave está, se nos acaba de flamear el motor a la izquierda, pero tenemos dos más, no se preocupen, no, llegaremos rápido. O si peor, se nos está acabando el combustible, esto sucede, tenemos que aterrizar en menos de 15 minutos, ¿no? Que se pongan a orar. A veces eso sucede con pilotos cristianos que van a bordo y piden que los pasajeros se pongan a orar. Y todo el mundo se pone a hacer su cambalache. Me entregaré, haré tal o cual cosa. ¿Sí? Te voy a servir. Foxhole religion es lo que decimos en inglés. Es la religión del soldado en el campo de batalla, cuando se le están cayendo las bombas, ¿no?, por todos lados, y escucha los gritos y ve la sangre y se entrega a Dios haciendo su cambalache. Si me sacas, si me salvas, ¿no?, si nos ayudas, entonces te voy a servir. Se acaba el susto y hacen una fiesta y se ponen a beber en la noche y se ríen de todo el asunto. Eso es el testimonio. Ustedes no vienen de esos países llenos de ex veteranos de guerra. Eso es la religión de medio mundo. No, estos hombres no se entregaron a Dios hasta terminar con el susto, ¿no? Hasta salirse de apuros. No hicieron votos antes, no lo dice, sino después. Es algo que vale la pena mencionar. Ahora vamos a concluir. Fíjense bien, el tiempo se nos fue, no llegamos ni a mitad del camino. Los marineros fueron impactados, lo vuelvo a enfatizar, más por la forma en que Jehová trató con su siervo rebelde, Jonás, que cualquier otra cosa. Se dieron cuenta, este Dios movió el cielo y la tierra para corregir a un solo hombre. No estaban viendo más que eso. De principio a fin, no estaban viendo más que eso. Y vieron muy de cerca cómo Dios disciplina a sus propios hijos. Eso tampoco lo habían visto en su paganismo. El Señor, dice la palabra, al que ama, disciplina, dice. Y azota a cualquier o cualquiera que recibe como hijo, ¿sí? A todo aquel que recibe como hijo, dice, lo disciplina, lo azota. El lenguaje en Hebreos, de donde estamos citando, es más fuerte en este sentido. Hay tres grados de disciplina mencionados en este lenguaje. Cuando dice reprenda, disciplina o castiga, la mejor traducción es disciplinar, y luego azota, dice, a cualquiera que recibe por hijo. una persona en este contexto, un creyente desobediente, tendrá que ser reprendido. Si esto no logra el propósito, disciplinado, se traduce castigado. Y si esto no es suficiente, luego habla de azotado. Y se quedaron ahí viendo, asombrados, asustados y atónitos, al ver cómo Dios persiguió a ese hombre para disciplinarlo. O pudieron haber pensado, ellos no sabían lo que iba a pasar. Por eso la suposición es que se lanzaron luego hacia Nínive al llegar a tierra. Ellos no vieron lo del pez, ni a menos que hubieran visto, ¿no?, que fuera tragado. No vieron la última parte de cuando lo vomitó. Esto fue 3 días después. No. Entonces están pensando, todo esto lo hizo para matar a aquel. Y eso es lo que han de haber pensado. Llegaron a Nínive para decir, se murió. El que fue enviado está muerto. Nosotros les vamos a decir lo que él no quiso decir, ¿no? Van a ser destruidos, ¿sí? Para sacar a sus familiares y vámonos de aquí, ¿no? Lo más rápido posible. Esas son suposiciones. Pero el punto es, ¿cómo Dios disciplinó a este hombre? Es lo que vieron, nada más. Ahora vamos a terminar con esto. Se nos fue el tiempo. Con esto, hoy día, entre la muchedumbre de personas que se identifican como creyentes, misteriosamente muy pocos son disciplinados. ¿Sí? Aunque la gran mayoría están con sus vanidades ilusorias y sus calabaceras y sus berrinches, y su obstinación, y su desobediencia, lo vimos hace 8 días, no mueven ni un dedo para evangelizar, para testificar, para difundir el evangelio, hacen muy poco en relación con servicio y recursos, pero han recibido una comisión 1000 veces más grande y más importante que la que recibió Jonás. Y se identifican como creyentes, pero no son disciplinados. Y con esto tenemos que llegar a la conclusión por el momento. Porque el mismo texto en Hebreos dice, pero ¿qué dice? Si son disciplinados, Dios está tratando con ustedes como trata con todos sus hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y luego dice, pero si están fuera de todo esto, si no son disciplinados, del cual hablando de dicha disciplina, todos los verdaderos han sido hechos participantes, luego dice, sois bastardos, se traduce hijos ilegítimos y no hijos. Hijos ilegítimos es una doble fórmula, y ni siquiera hijos dice, porque Dios no ha hecho nada con ustedes. Ahora, esto no era mi intención de terminar en esta forma, pero me conduce a este mismo sermón. Ustedes pueden poner, darlo por sentado. Esta muchedumbre de personas que muchos de ustedes conocen, que desde hace tiempo, meses o años, se regresaron al mundo y a sus pecados y a sus viejos amigos, ¿sí?, abandonando su profesión de fe en Cristo, y se me hace que les va muy bien. Nos encontramos periódicamente con esa clase de gente y me miran con una sonrisa y me platican, ¡ah, de maravilla! ¡Mejor que nunca! Y me quedo pensando, ¿estas personas siguen diciendo que son creyentes? Y muchos sí. Afirman que sí, el hecho de que ya no hago nada, ni voy al templo, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que oré, y me va de maravilla. Si la palabra de Dios es la palabra de Dios, estas personas están muy mal, no son creyentes, no son lo que dicen ser, nos guste o no, Son farsantes, son personas en su mayor parte ya abiertamente apóstatas, ¿no? Aunque traten de disfrazarse como si el asunto no llegara a ese extremo. Pero no son lo que dicen ser. Y el punto es crucial. Dios no hace nada a estas personas. ¿Por qué? Porque no le pertenecen. No son sus hijos. Es lo que el texto dice. No le pertenecen. Entonces ya hemos encontrado en el segundo estudio sobre Jonás, no solamente a nosotros, sino a una muchedumbre de personas dentro de la esfera de profesión, ¿no?, de fe en Cristo. Hay muchísimas personas así. Lo he dicho muchas veces, la Unión Americana, el gran misterio para muchos, la incongruencia en la Unión Americana, es el país en donde se encuentran más personas apóstatas que cualquier otra nación en la historia del mundo. Y el cálculo es un mínimo de 150 millones de apóstatas que viven en la Unión Americana, de unos 300 millones de habitantes. Esa es la mitad de la población. Que son personas que Dios no les hace nada. ¿Sí? En un tiempo pasado dijeron ser creyentes, se identificaron con Cristo, pero ya desde hace tiempo abandonaron todo eso, ¿no? No encontraron nada que les motivara a continuar. Y el asunto aquí en México es, para concluir, el 70%, si quieren les puedo traer las estadísticas, de las personas que hacen una profesión de fe en Cristo en este país, en círculos cristianos, que se bautizan, la mayor parte de estas personas, es el 70% de estas personas, y son estadísticas de los últimos 20 años. Son estadísticas que tienen en gobernación y tienen en encuestas que han hecho a nivel masivo en México, en encuestas dentro de las iglesias. Es el 70% de las personas que terminan apostatando, que a unos 3 o 4 años después no se encuentran identificados con ninguna iglesia, ¿sí?, y que no están haciendo nada. Las estadísticas son escalofriantes, son para asustar a cualquier persona, porque te preguntas, ¿qué pasó? ¿O qué está pasando con estas personas? Oremos.